¿Alimentación cuenta, Pancha, o no?
Sí, justo claro. Lo mencionó Roberto, toda la parte de alimentaria, la parte física, la parte emocional, bueno, pues va más que de la mano, el vincularnos de manera amable con nuestra alimentación y vincularnos de manera amable con nuestro cuerpo, sin importar cómo este luzca, sí o sí va a abonar a una buena vida sexual.
Les agradezco esta reflexión el día de hoy, muchísimas gracias por acompañarnos, también a todas las personas que nos escribieron al WhatsApp del programa, nos dijeron varios comentarios, pero nos dicen, sí, a veces hay que ver lo de los ejercicios, asusta cuando el cuerpo cambia. Interesante reflexión, Pancha, ¿no?
Sí.
Y muchas veces el cuerpo cambia y creemos que ya no somos dignos de una actividad sexual y no tiene nada que ver. Y bueno, nos despedimos agradeciendo a nuestro patrocinador Luxury Avenue, que tiene una super promoción en Pandora. Paga 2 charms y te llevas 1 de regalo, pagas 3 y te llevas 2 de regalo, y esto es lo mejor ya para que acumule para la Navidad, oiga. Pagas 4 charms y te llevas otros 4 de regalo en todos los charms, solo producto seleccionado, y también hay meses sin intereses. ¿Qué más se puede pedir? Vámonos a Luxury Avenue y esto está vigente hasta el 15 de septiembre, así que se nos acaba el tiempo. De 10 de la mañana a 8 de la noche, Luxury Avenue tiene la promoción en Pandora. Mónica Mezcua, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Roberto Guadarrama, hasta el próximo miércoles. Ale Pancha en la co-conducción. Hasta mañana, Pancha.
Hasta mañana. Estamos de regreso en punto de la 1 de la tarde.
Gracias a Manuel en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustono. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor.
Presentó
Isabel y su café.
Un cafecito.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde es tu punto de referencia en Los Cabos.
Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad.
Aquí y ahora. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarle y darle la más cordial de las bienvenidas a este su programa Los Cabos a la Carta. Hoy, miércoles, fecha muy especial y fechas muy especiales en la actualidad. Y la de hoy en especial es el famoso 9-11, trágico, que todo el mundo, todos los que vivieron esos momentos, yo creo que se acuerdan en dónde estaban cuando oyeron la noticia. Yo la vi, yo estaba en un congreso, en una reunión de trabajo en Cancún, y estaba precisamente con un gran número de estadounidenses, ¿no? Casi todos estaban ahí, muchos, de la mayoría de Nueva York, precisamente. Fue el 9-11, esa terrible tragedia que cambió el mundo, cambió los métodos de seguridad, pero sobre todo pues fue un golpe que se sintió en todos lados, ¿no? Excepto en algunos lugares donde lo festejaron, que fue precisamente ahí con la gente de Osama Bin Laden, hace ya 23 años, ¿no? Saludo con gusto el miércoles a Magdalena Torres. Magdalena, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, acontecimientos que cambian la historia, como el acontecimiento del día de ayer. Y permítame, con toda honestidad, leerle lo que escribí el día de hoy, que es una reflexión, y es que nos rompieron los tanates. Las editoriales de hoy habrá que guardarlas para que nuestros nietos vean que hubo valientes que se expresaron hasta erizarnos la piel. Que sepan las futuras generaciones que fuimos advertidos por financieros, periodistas, analistas, políticos y gente común, así como uno, que gritamos con puño y letra que votar a favor de la reforma judicial era perder la democracia. Ayer fue entregado el último bastión del poder. Ahora no habrá quien detenga al gobierno en curso ni para reflexionar. Ahora son dueños del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los tres poderes de la Unión coronados por la fidelidad absoluta del Ejército y Marina de México. ¿Qué nos queda hoy? Hoy expresarnos libremente, aunque sea por última vez. Poco a poco irán acallando las voces del que piensa diferente. Y esto ya lo estamos viendo. ¿Qué nos queda? Seguir trabajando en búsqueda de oportunidades. México somos todos y esta traición a la patria, tarde que temprano, nos romperá los tanates. Recordemos que los tanates son el morral donde cada quien carga sus cosas personales. Así
incluso, me dejó la cuestión. Los tanates ese también, bueno, pues es porque ahí llevaban todo tipo de verduras, ¿no? Y comida.
Bueno, hasta, morrales, mochilas.
Morrales, hasta huevos lleva, ¿no?
En fin. Sí, también así se les llama a los tanates.
En fin, pues sí, ayer lo comentábamos ampliamente y creo que no está por demás recalcar y recordar lo que sucedió ayer. Se necesitaban 43 senadores de la oposición para detener esta reforma judicial, esta reforma al poder judicial, que sin duda se requiere, es imprescindible hacer una reforma. Pero no así, o sea, lo hemos dicho tantas veces, ¿por qué con esta prisa, no? Y la prisa está marcada por el caudillo que ahora es el último mes de que lo será. Sin embargo, el legado que deja es precisamente esta reforma que se está aprobando pues a unas velocidades nunca vistas. Como usted sabe, primero pues se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara Alta, con los dos tercios, más de los dos tercios que se requieren para una reforma constitucional, una reforma que tiene que ser con votación calificada. Y después pasó al Senado, donde pues la oposición estaba en un principio ya unida y acordada. Sin embargo, había dudas, y había dudas serias porque era muy difícil que con un solo voto fuera a frenarse, y obviamente el Partido Oficialista y sus aliados, sobre todo el Partido Oficialista, movieron todo lo que tenían que mover para obtener ese voto 86 y hasta el 87, porque el senador David Barrales de Campeche, que su papá, que si lo detuvieron, que si no, que se pasó al verde, y que Yunes, pues que si, él dice que nunca acordaron con él. Lo que sí es cierto es que Adán Augusto habló con él, y pues vea usted a ver, el presidente y todo el mundo dice que no hubo ningún acuerdo, el mismo Yunes lo dice, pero todos sabemos lo que pudo haber pasado, y no es sorpresa, ¿no? El caso es que independientemente de la forma en que se hizo, bueno, ¿qué les costaba esperar si ya tienen los dos tercios del Senado, y digo, de la Cámara de Diputados, y en el Senado una mayoría muy clara? Bueno, ¿por qué no analizarla, no? Y con calma tomar en cuenta muchos aspectos. Es una reforma muy importante, sobre todo porque implica que se va a votar por los jueces, que nunca se ha hecho en ningún otro país, aunque se dice que en Bolivia, y Bolivia fue un fracaso, hay 26 y no ha funcionado, ha sido pues una justicia que se ha tornado totalmente política, y la de Estados Unidos, que la de Estados Unidos no viene al caso, porque no en todos los estados de la Unión Americana se vota por los jueces, en algunos se vota por jueces locales, pero para una función meramente de delitos menores y además con muchos requisitos, ¿no? Nunca para una situación de importancia. Para eso utilizan el método de los jurados, ¿no? Usted recuerda, 12 jurados y todos tienen que ser unánimes, y es un sistema de justicia que así ha funcionado durante años. Y este va a ser un experimento, sin duda alguna, y un experimento muy complicado que pone a temblar a mucha gente, en el sentido de que pues no hay garantías de que vaya a ser una justicia imparcial, y no hay garantías tampoco de que se vaya a extirpar la corrupción, todo lo contrario, ¿no? Va a haber la posibilidad de que se infiltre el crimen. Sí, ya de por sí lo tenemos infiltrado en muchos extractos de la vida política y de la vida oficial, pues imagínense ahora con las limitaciones. Ya hablaremos con un juez federal a ver también cuál es su opinión. Pero también hay que hablar, queda Magdalena, de hay que ir, en lugar de vernos un poquito el ombligo, también la parte de los estados de la República se necesitan 17 congresos, pues tienen 24, ¿no? Por ahí así.
Sí.
Y que pues ya sin antes de que cantara el gallo en Oaxaca, el Congreso de Oaxaca, fast track, ya está aprobado. En algunos otros estados ha sido otra vez muy difícil porque hay pues resistencia de la parte judicial, de trabajadores del Poder Judicial que lo están impidiendo.
Bueno, en Puebla hubo un caso también. Ahorita los congresos de Yucatán y de Puebla están tomados por trabajadores del sistema judicial, por lo mismo, la oposición. Y pues se teme que algunos otros congresos sean tomados en diferentes estados de la República. Aquí ya llegó el dictamen en la mañana al Congreso del Estado de Baja California. Sí,
incluso ha habido problemas. A ver si hablamos con algún diputado que nos diga qué es lo que está sucediendo, porque también ha habido resistencia, y así la habrá, pero no será suficiente, ¿no? Esta reforma, como lo han dicho muchos de los legisladores, va porque va, y va porque que tiene que ir, sin de verdad tener una mínima sospecha de lo que va a ocurrir, cuáles son las consecuencias. Y una de las más difíciles de encontrarle, por así que la cuadratura al círculo, es el cómo se va a establecer un sistema. Por más que diga, lo dijo Guadalupe Tadei, que es la presidenta, consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, del INE, que encontrarán la forma, ¿no? Yo no veo cómo se va a encontrar la forma de elegir a más de 1,600 funcionarios de la judicial, entre jueces, magistrados y ministros.
Oye,
sin saber quién es quién ni cómo va a hacerle, y va a ser una madeja para poder decidir quién va a ser tu juez, quién estará ahí atrás.
Nada más para ejemplo, el gran esfuerzo que hicimos para dar a conocer a todos los candidatos a diputados y senadores de manera local, ¿te acuerdas? Lo acabamos de vivir ahora en las elecciones. Y de verdad que ni así quedaba claro quién era quién. Personas que no conocíamos, que no sabíamos de dónde venían, qué habitaban o qué trayectoria tenían. Y fue un esfuerzo de cuánto tiempo para dar a conocer los candidatos. Nada más de pensar de elegir 600, pues
y además no hay ninguna garantía. No hay garantía. Discúlpeme. Se nos metió aquí Donald Trump, porque lo tenemos a Donald Trump.
Di la verdad.
Conferencia. Bueno, ahí está Donald Trump. Vamos a hablar de Donald Trump. Vamos a hablar de Donald Trump porque creo que perdió. Esto es lo que dicen los analistas. En el debate de ayer, Kamala Harris creo que lo puso, como dicen todos los, la mayoría de los analistas y comentaristas, lo puso contra las cuerdas. Y bueno, mucho que comentar sobre este debate, en el que se ve a una Kamala Harris con muchas probabilidades. Llegaron con 48 a favor de Trump y 49% en cuanto a las preferencias, y hay entre un 8 y un 12% de indecisos, pero la verdad es que se le vio una Kamala Harris muy 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 sólida.
Sí.
Y pues aún Donald Trump, que le contaron por lo menos 30 mentiras, ¿no?
Oye.
Esta de que los inmigrantes se comen a los gatos y a los perros, ¿no? Se comen a sus mascotas.
Bueno, y Kamala le da risa, literalmente, sus expresiones de no lo puedo creer. Pero ahora, el día de hoy, pues el chismógrafo, después de estas presentaciones, pues dicen que Kamala Harris traía unos audioaretes que donde le estaban literalmente soplando, ocupando, dictando las respuestas, ¿no? Un audio, earrings, incluso acompañan la página donde los puede usted adquirir, ¿no? Y sí son muy similares. Pero pues no entiendo, es muy difícil escuchar por el chicharito. Nosotros que los comunicadores sabemos el chicharito, ese audio que nos instalamos en la oreja, ¿no? Te imaginas un político, qué difícil poder coordinarse con un chicharito.
Bueno, pues el caso es que en todos lados se ha declarado a Kamala Harris como la triunfadora de este debate. Se enojó Donald Trump en varios momentos. Incluso tuvo bajas en las acciones de sus empresas. Y bueno, y un golpe fuerte fue lo de la famosísima cantante que ha arrasado, que es un fenómeno, Taylor Swift.
Taylor Swift.
Que pues ya declaró que ella va por los demócratas, o sea, por Kamala Harris, y pues Donald Trump dice que esa factura se la va a cobrar, la va a pagar muy cara, ¿no? Así las cosas en este debate que a todos nos debe interesar, ¿no? Porque finalmente, lo que pasa en Estados Unidos y los atractivos que pueda tener para inversionistas, pues pueden también no tener los mismos atractivos para invertir en México si llegara Trump, ¿no? Y aunque no llegara Trump, hay de verdad síntomas, hay señales. Ahorita el peso, pues aunque no se afectó directamente por el resultado de la aprobación, por la noticia de la aprobación de esta reforma que ha sido muy cuestionada y pues materia de preocupación en los diferentes medios de inversión, todo indica que pues hay reservas en lo que pueda suceder más adelante de continuar avanzando. Ya avanzó, de hecho, ¿no? Pero vamos a ver cómo se desempeña la confianza, ¿no? Sobre todo cómo va a manifestarse esta confianza de los inversionistas. Cuando se decía que había entre 35 mil y 45 mil, ya le subieron 45 mil millones de dólares, como que en pausa, ¿no? Por más que el gobierno federal insiste en que la inversión continúa, pues sí, son inversiones, más bien reinversiones de lo que ya estaba invertido, ¿no? No han movido, si bien puede que la baja de las tasas en Estados Unidos pueda también afectarlo, porque México sigue ofreciendo intereses muy atractivos, jugosos para el que invierte en México. Estamos hablando del 10-11%, y en Estados Unidos salen del 5-6%. Sin embargo, pues si inviertes aquí y lo quieres transformar a dólares, pues te va a costar un poco más caro, ¿no?
Claro. Pues mira, 20. Mientras muchos ven el tipo de cambio, yo veo el precio de la gasolina. Hace 2 días la gasolina estaba premium, estaba en 25.84 y la magna estaba en 24.11. Ayer su servidora fue a poner gasolina y estaba casi a 28 pesos, 27.40, una cosa así. Y nadie dice nada, estamos tan distraídos.
Así es.
Pero pues ahí se ve.
Bueno, la inflación se ha mantenido un poquito baja, o sea, en cuanto a su crecimiento. En Estados Unidos, en agosto, dio como tasa el 2.5%, que es el mínimo desde comienzos de 2021. Así las cosas en Estados Unidos. Tenemos que hacer una pausa, Magdalena, no sin antes agradecer a todas y todas las personas que nos hacen el enorme honor de escucharnos y que nos permiten acompañarles de 2 a 3 de la tarde, como todos los días de martes a viernes, aquí por Cabo 1096.3. No se vaya, regresamos con mucho gusto.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
¿Vives en La Paz y te gustaría impulsar tu vida laboral? El Servicio Nacional de Empleo te invita a la feria La Chamba Nos Une, donde encontrarás más de 1,000 vacantes adaptadas a tus necesidades. Te esperamos este 11 de septiembre en Plaza Paseo La Paz, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en Boulevard Agustino Lachea, Colonia El Zacatal. Te esperamos en la Feria de Empleo. Recuerda que en BCS, La Chamba Nos Une.
Gobierno del Estado, Baja California Sur, Nos Une.
Wow. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase.
Soy muy rica.
Refresco, lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso.
Papas.
Grasosito.
Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
Instantánea.
Con saborizantes. Sabores.
Con tanto sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón.
¿Reconoces al culpable?
Sí, todos.
Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba los cabos a la carta y arroba cabovisión noticias. Continuamos.
Y bueno, lo comentábamos hace un momento, Magdalena, en los diferentes estados de la República, pues se necesitan 17 nada más, o sea, la mitad más uno, son 32 estados. Y ahí se va a sesionar, se está sesionando ya la mayoría de ellos para aprobar también o confirmar la aprobación del Senado a la reforma del Poder Judicial. Y Baja California Sur, por supuesto, no es la excepción. Yo agradezco que nos tome la llamada a la diputada Lupita Saldaña, ex senadora, y también pues... Pues ha estado dentro de la política durante mucho tiempo y es una de los dos diputados de oposición, porque si usted recuerda, en Baja California Sur tenemos 21 diputados, los 16 que fueron por representación de mayoría y los 5 que son de representación proporcional. Los RPs o los llamados también plurinominales. Y está en la línea porque hoy hay sesión en el Congreso de Baja California Sur, ahí en La Paz, en la capital, y hubo también algo de problemas. Lupita, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
Hola, César Armando. Buenas tardes. Un saludo a ti, a Magdalena, a todo el auditorio, los que nos escuchan. Efectivamente, aquí estamos en el Congreso del Estado. Está lleno de manifestantes. Y decirte, pues, que esto es fruto de esta grotesca forma en la que están aprobando estas minutas en los estados. Nos convocaron hace rato para ahorita, o sea, si hubiera andado yo lejos de aquí del Congreso, pues no hubiera ni siquiera podido accesar a la sesión. Y bueno, comentarte, ahorita hacías mención de que tienen totalmente mayoría en el Congreso. Fíjate que sí tienen total mayoría en el Congreso, pero yo cada que puedo les recuerdo que el 47% de los californianos votaron por Morena, pero el 43% votó por la oposición. Hay allá afuera un 43% de los ciudadanos que no están de acuerdo con lo que se está haciendo. Y bueno, ¿qué quieren los congresos y por qué la prisa? Pues quieren regalarle al presidente de la República para que en el grito de independencia diga que ya está lista la reforma y por eso estas prisas, que estoy segurísima que nadie leyó en la minuta, Armando, y aquí vienen a repetir lo que alguien les escribe. y que no tiene pues nada que ver con la minuta. En sí, recalcando qué es lo que se va a votar aquí, pues la reforma al Poder Judicial, qué es lo que se pretende, quitarle 100% de autonomía, porque hoy va a ser a través del voto popular que se va a elegir a los juzgadores. Y bueno, el tema y el fondo de este punto es que en realidad la gente va a elegir de una lista que Morena les va a entregar, que los poderes les van a entregar. Entonces, primero, es falso que la gente vaya a poder elegir a los juzgadores. Segundo, un juzgador no puede o no debería irse a una campaña porque el juzgador no está para ser popular, el juzgador está para dominar la Constitución, la ley y defender lo que es justo. ¿Qué creemos, Armando, Magdalena? El Poder Ejecutivo está enojado con el Poder Judicial y esta es una reforma en venganza porque ha sido el Poder Judicial el que le ha puesto un alto al presidente de la República. Fue el Poder Judicial, hay que acordarnos, el que obligó al Ejecutivo a darle quimioterapias a los niños con cáncer. Fue el Poder Judicial el que señaló la tala de árboles en la selva maya y pidió un alto a esa tala. Fue el Poder Judicial el que pidió que se vacunara en el COVID a los niños. Entonces yo le digo hoy en día a los subcalifornianos, a los mexicanos, ¿a dónde vamos a acudir ante un abuso de autoridad? Y será la autoridad la que arregle cómo van a quedar los estados para ver quién va a ser juzgador. ¿A dónde vamos a acudir cuando tengamos una amenaza a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente, cuando el gobierno quiera expropiar al ejido una tierra? Es lamentable que esta reforma al Poder Judicial acabe con lo que costó muchísimos años construir, que es independencia, democracia, contrapeso. Me parece que México está ante algo gravísimo, Armando, que es el apoderamiento de este poder judicial que hoy tenemos con autonomía en nuestro país y por supuesto que tiene fallas y se requería de una reforma, pero no esta farsa que está proponiendo Morena.
Lupita, buenas tardes. Preocupa que ahora diputados locales, diputados federales, senadores, los representantes de los votantes en oposición o en desacuerdo, pues estarán de adorno en los congresos porque pues la mayoría está votando en bloques siguiendo una orden. Y pues, ¿qué va a pasar el resto de la administración federal? Porque pues van a estar de adorno, ¿o cómo será la lucha de que piensa diferente?
Perdón, Magdalena, casi no te escucho por las manifestaciones aquí, pero lo que creo es que la sociedad tiene que involucrarse. Es gravísimo lo que está pasando en nuestro país. La sociedad se debe de involucrar. Un magistrado ponía un ejemplo sobre por qué un juzgador tiene que llegar por exámenes de oposición, por conocimiento, por experiencia. Lo decía, es como si quisieras poner a operar a corazón abierto a un oftalmólogo o a un médico general. Necesitas especialización en la ley para poder aplicar la justicia. Y eso es lo que ahorita a través de exámenes de oposición tenemos en el Poder Judicial. Y se nos ha querido también vender, Magdalena, que hay corrupción en el Poder Judicial. Y yo no dudo que haya temas que se tengan que observar y corregir. Pero hay un dato bien interesante que habla de que las denuncias por corrupción en el Poder Judicial es del 0.7%. Yo me imagino en este proceso que ellos proponen, que por cierto van a ser miles de nombres que te den en esos listados para poder tú elegir, o sea, es ridículo y falso. ¿Y cómo se van a financiar los juzgadores para hacer campaña? ¿De quién se van a financiar?
Lupita, lamentablemente se nos viene el tiempo encima, pero ya estaremos platicando también, pues trataremos de hablar con algunos de tus compañeros de la parte oficial para pues conocer y que todos nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos tengan pues una visión más imparcial de lo que está sucediendo. Gracias, Lupita, que te vaya muy bien.
La orden, Armando, un saludo y aquí estamos en el Congreso para dar la cara por México, por Baja California Sur y por la Constitución. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada local como de Acción Nacional, que junto con otro, con Fabricio, es el otro diputado de la oposición. Y pues ya, pues hay que hablar, vamos a conocer también la opinión de los que están del lado de Morena, tanto como sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista. Ya lo platicaremos más adelante. Por lo pronto, vamos a una pausa y regresamos con más. Vamos a platicar con un juez federal allá en Querétaro. No se vaya.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a cabovisión.tv y síguenos.
Wow. Recibe cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Esta temporada encuentra en Interceramic el piso más duradero en formato 60x120. Además, arma tu combo de baño o cocina con descuentos de hasta 20% o a meses sin intereses. Aprovecha, visita tu tienda más cercana y encuentra simplemente lo mejor. Válido en productos seleccionados hasta el 30 de septiembre del 2024. Aplican restricciones. Consulta términos y condiciones en tienda.
Sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento en Amura Spa. Disfruta de tres servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación. Y lo mejor de todo, esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos. Solo presenta tu INE vigente y obtén un precio especial. Reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 y regálate el bienestar que mereces.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
En la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, se escucharon todas las voces en favor de comunidades indígenas, migrantes, personas trabajadoras del campo, domésticas y con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.
Con ello se sigue construyendo un México más justo y plural, en donde todas y todos tenemos las mismas oportunidades garantizadas por la ley.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados. Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Continuamos.
Bueno, agradezco mucho al juez, al juez Eduardo Osorio. Él es juez federal en Querétaro en materia penal, ahí en el Centro de Justicia Penal, allá en el estado del centro del país, que de Querétaro. Pues, primero que nada, su impresión es algo que ya se había previsto, ¿no? Esta decisión del Senado.
Sí, definitivamente era algo que con las mayorías con las que cuentan iba a suceder. Y bueno, se sabía que se iba a dar esta reforma. Lo más factible era que se diera y no que no se diera.
Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Para recordarles a nuestros amigos que nos ven, ¿cómo lo más delicado, quizás lo más complicado, va a ser la elección de jueces, magistrados y ministros? Independientemente de otras cosas, como que la prisión preventiva oficiosa en cuestiones de delitos fiscales, que también creo que es muy grave, ¿no?
Sí, bueno, mire, básicamente los puntos, si podríamos poner en puntos qué es lo que sigue. En este momento se pasó, después de la aprobación del Senado, a la aprobación por cuando menos 17 legislaturas estatales. No tendrán problema porque creo que Morena tiene 24 estados en los que son mayoría. Y además ya hay un recuento desde temprano. Creo que Oaxaca en 15 minutos aprobó esto y todos los demás estados estaban ya haciendo lo propio. Una vez que esto pase, que las 17, cuando menos, legislaturas lo aprueben, tienen que mandar a la Cámara de Senadores el decreto de reforma para la Cámara, perdón, remitirá el decreto al presidente para que se promulgue y se apruebe. Y un día después entrará en vigor, más bien iniciará el proceso extraordinario electoral 2024-2025. El Consejo del INE debe celebrar esta primera sesión para acordar los actos preparatorios para esta elección de 2025 que se va a hacer. Y ahí debe emitir cuáles son los acuerdos necesarios, organización, desarrollo, cómputo, vigilancia, fiscalización del proceso. Para el proceso de elección, donde se va a convocar a candidatos para ser elegidos ministros de la Corte, magistraturas pendientes.
Uy, se nos fue un poquito. Estamos platicando con el juez federal en el estado de Querétaro, juez en materia penal, Eduardo.
Aprobada la.
Ahí está, perdón, es que lo perdimos. Lo perdimos el último par de minutos, un minuto más o menos. ¿Qué nos decía?
No sé si me quedé que el Senado emitirá convocatoria para candidatos de elección en 2025, que se elegirán desde ministros de la Corte hasta la mitad de magistrados de circuito y jueces de distrito. Se espera que la otra mitad sea para 2027. Y bueno, ya se aprobó la reforma constitucional, pero vienen pues las leyes que van a instrumentar también esta reforma constitucional, las leyes reglamentarias de la Constitución, y pues deben hacer adecuaciones a las leyes federales en torno a esta reforma, y se van a aplicar pues supletoriamente mientras tanto algunas normas.
Recordando,
los estados deben adecuar sus constituciones locales. ¿Cuántos qué, perdón?
¿Cuántos candidatos vamos a tener en jueces, en magistrados y en ministros?
Pues depende, digamos que si se van a elegir ministros, pues cada Senado Ejecutivo, Poder Judicial, se dice, aunque recordemos que el Poder Judicial tendrá nombramiento de 3 ministros más, entonces pienso que todo va a ser con gente afín del partido en el poder. En realidad no habrá candidatos del Poder Judicial, sino siempre van a ser candidatos del poder en turno. Se dice que los que somos jueces y magistrados tendremos la oportunidad de pasar directo a la selección o elección, pero sinceramente todavía no se han puesto de acuerdo en este sistema. Recuerde que todavía se dijo que puede ser un tema de tómbolas, comités, grupos de personas, en fin. Pero pues cuando menos tendría que haber 3 candidatos por cada uno de los puestos, ¿no? Entonces imagínese, si somos 1,600, 1,700 jueces federales, pues hagan números.
Pues muy buenas tardes. Primero van a ser liquidados económicamente conforme la ley, para poder hacer una campaña?
Sinceramente no lo sé, porque viene precisamente ahora lo importante, ¿no? O sea, ya se dieron los lineamientos generales en esta reforma constitucional y vienen ya las leyes y los demás acuerdos o reglamentos o normativa que detallará este proceso. Menudo problema le dejaron, ¿no? Porque es muy sencillo idear algo en términos muy generales, pero instrumentarlo se dice que va a ser sumamente complicado y costoso.
Van a tener que traerse algún ingeniero de la NASA a ver si les da las fórmulas para poder realizar algún método congruente, ¿no? ¿Qué opina de esta modalidad de jueces sin rostro? ¿Y qué antecedentes hay en ese sentido?
Bueno, los jueces sin rostros han sido analizada esta figura precisamente cuando se utilizaron en Perú en los juicios relacionados con Fujimori. Y bueno, han sido considerados como una figura violatoria de derechos humanos por la Corte Interamericana. Tenemos resoluciones de la Corte Interamericana que dice que no debe haber jueces sin rostro. Establecer jueces sin rostro para proteger a jueces es evadir el problema. Lo que hay que hacer es proteger a jueces, hacer un sistema robusto, poderoso, grande, importante, con interés, actualizado a estándares mundiales, de protección de juzgadores para que podamos sentirnos seguros a la hora de juzgar, que no lo existe hasta este momento. Entonces, la figura de jueces sin rostro es una muy mala idea. Es una buena ocurrencia, pero es una muy mala idea. Como es mala idea establecer un jurado popular que se ha manejado por ahí y otras muchas cosas que no son compatibles con un sistema de racionalidad en las decisiones y valoración de la prueba que se ha adoptado en México.
Oiga, de acuerdo a lo que haya platicado con sus colegas, ¿qué expectativas tiene de lo que va a pasar con los trabajadores del Poder Judicial y con la resistencia? ¿Tienen alguna posibilidad de algo o van a tener que, pues ahora sí, que apechugar?
Bueno, creo que quienes tenemos aquí básicamente la incertidumbre en la continuidad somos quienes somos titulares, jueces y magistrados. Los colegas no creo que sufran ningún despido, pero esto no quiere decir que no les afecte. Les afecta en el sentido en cuanto a que la institución mexicana que más tiene consolidado un sistema de carrera judicial es el Poder Judicial. Y mucha gente está aquí desde hace muchos años preparándose dentro de la carrera para llegar por un sistema transparente a ser jueces. Y bueno, ahora tendrán que ir por un sistema de elección, de votación, de popularidad y de otras cosas que no garantizan necesariamente preparación, sino otras habilidades que pues no se han adquirido durante la práctica porque no son habilidades que se requieran para juzgar. Entonces esto sí genera una afectación en cuanto al futuro, a sus expectativas por las que están en la institución, que ser titulares, pero no creo, pues mire, los jueces que lleguen y son inexpertos en esto, pues requerirán colaboradores que tengan algún conocimiento para apoyarlos en la marcha de los asuntos y del manejo de los tribunales.
Oiga, usted que tiene experiencia en esto de la prisión oficiosa, en cuanto a los delitos fiscales y que se habla de que cualquiera que cometa algún problema fiscal con Hacienda o en el SAT puede tener el riesgo de que pueda ser encarcelado físicamente.
Mira, en 2008 se hizo una reforma muy importante. Que es donde incorporamos los derechos humanos de cuenta internacional a nivel constitucional. Y bueno, no sé, no entiendo cuál es la tendencia del gobierno a regresar al sistema que teníamos antes, a que todo sea de prisión. La prisión no es justicia. En la prisión generamos un problema. Si habláramos de otro tema que tendría que ver con que tiene que ser la reinserción social, no es posible la reinserción social porque las prisiones están con sobrepoblación de hacinamiento. Y si el gobierno insiste, por otras razones, seguir mandando a las personas que están enfrentando un proceso a esos lugares, les está todavía sobrepoblando y llenando más de gente a estas prisiones que no pueden lograr los planes de reinserción. Una persona inocente no tiene por qué enfrentar su proceso en prisión, sea por el delito que sea. Tiene que ser por fines cautelares. Cuando existe un riesgo, usarse la prisión excepcionalmente para mitigar o neutralizar el riesgo. Pero no debe ser algo ordinario, porque es incongruente con un principio de la Constitución que se llama presunción de inocencia. Si eres presumido inocente, te tengo que tratar como inocente. Y no te trato como inocente si te coloco con los culpables mientras veo si eres culpable. Así de sencillo es.
Y esta reforma,
entonces,
tiembla.
Sí, es muy desafortunado. No esta reforma judicial, sino hay otra reforma que está contemplando la ampliación del catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, dentro de los cuales ya se incluyen expresamente los fiscales, como bien dice usted.
Magdalena.
¿Cuántos años le llevó a usted ser juez? ¿Cuántos años de estudio?
De estudio y preparación son 13 años.
13 años.
13.
Tendremos que votar muy posiblemente por algún joven.
Años. El promedio en el que. Bueno, ¿me escucha? Perdón. Ah, ya.
Sí, es que de repente se corta. ¿Mamá? Le decía el promedio de.
En promedio, los miembros del Poder Judicial Federal, jueces y magistrados, hemos tardado entre 10 a 15 años promedio para poder llegar a ser titulares después de que ingresamos a la institución. Yo tengo 22 años en la institución, de los cuales solamente 8 y medio he sido juez. Pero el promedio en el que nos tardamos en prepararnos, tomar exámenes, si no lo pasamos, prepararnos más y más exámenes, son de 10 a 15 años.
y ahora corremos el riesgo de que alguien que pueda ser popular en TikTok, por así decirlo, pues asuma responsabilidades de gente que lleva 22 años arrastrando el lápiz, ¿no?
Y no solamente que sea popular en TikTok, sino que sepa manejar lo que a la gente le gusta o quiere, porque la prisión preventiva oficiosa la sociedad la percibe como justicia, pero es violatorio de derechos humanos. Entonces, si alguien dice yo pondré prisión, como hoy los diputados, por ejemplo, dicen te garantizo aumentar las penas, te garantizo, y eso les funciona, pues ahora un juez que diga yo pondré prisión a todos, pues va a ser popular, aunque será un juez violador de derechos humanos. Y bueno, una cosa no es compatible con la otra necesariamente. Pues eso es lo que puede pasar también.
Finalmente, ¿cuál es el camino, por ejemplo, para poder llegar a ser ministro, ¿no? O para llegar a ser de juez a magistrado?
De juez a magistrado, exámenes. Uno puede entrar a la institución incluso estudiando, antes de ser estudiante, ahora de recién graduado, y podías llegar por tus propios méritos mediante exámenes, siempre actuario, secretario, juez, magistrado. Ser consejero de la judicatura o ser ministro siempre ha sido un tema político porque te tiene que proponer el presidente de la República y aprobarte el Senado. Entonces, eso sí ya depende de otras cuestiones no propias o manejables, no mediante exámenes, pues.
¿Qué nos puede decir de la comisión disciplinaria que se piensa también incluir?
Podría no haber nada en toda la reforma y con solo establecer ese tribunal de disciplina se viene abajo todo. Si el tribunal de disciplina va a ir contra los jueces que resuelvan algo que no le gusta al poder en turno, pues entonces van a acabar con los jueces y van a crear algo que se llama chilling effect, un efecto disuasivo y de temor en los demás, sabiendo, pues, oye, si yo resuelvo así, ¿qué me va a pasar? ¿No? Tenemos el caso muy cercano de Oaxaca, donde un juez absolvió a esta persona que se le ha puesto en los medios, como digo, porque tiene estatus de inocente según la Constitución, a este caso de la saxofonista.
La que le echó ácido a la chica, ¿no? A la música.
A la que se dice que se echó ácido, bueno, un juez consideró que no, pues no le gustó a la magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y echó abajo la decisión del juez por un sistema que no es legal, simplemente no le gustó, tengo el poder, lo hago, y destituyó o suspendió al juez. Pues imagínese, si somos jueces de ese Tribunal Supremo de Justicia, ¿qué vamos a hacer? Esto nos manda un mensaje para cómo resolver en el futuro. El Tribunal de Disciplina puede hacer eso. Mire, el ejemplo más claro, y aunque digan que no lo van a usar así, hace poco la compañera Marta Magaña y el juez Felipe Consuelo suspendieron el proceso de reforma. Y salieron a gritar molestos que juicio político, proceso penal y sanción disciplinaria a los jueces, es decir, la cabeza de los jueces. Cuando esta resolución, si fuera incorrecta, es reparable jurisdiccionalmente, hay un recurso que se puede hacer uso por estos que están inconformes. Pero si lo que están demostrando es que no van a hacer uso de los recursos, sino acabar con los jueces y disuadir o mandar un mensaje a los otros jueces, el Tribunal de Disciplina va a servir para lo que imaginamos, ser un tribunal de inquisición para jueces.
¿Cómo concluye, juez? ¿Cuál es su sentir a todo esto y qué espera?
Estamos viviendo un momento atípico en la historia de México. Se ha destruido la República como la conocemos. Afortunadamente, estos procesos en la historia del mundo tienen ciclos. Esperemos que este ciclo no dure mucho. Solamente puede conducir a la autocracia, a la tiranía, a la incertidumbre jurídica, a la popularidad sobre la razón, sobre la ciencia, y pues es muy desafortunado. La verdad es que como abogado es muy triste, como mexicano es muy triste. Pero bueno, esperemos que el ciclo no sea muy largo, que no pasen muchos años o muchas décadas para que se vuelva al camino.
Voy a hablar de muchas décadas, es fuerte.
Ojalá.
Hablar.
Bueno, pues tenemos imágenes en sistemas similares de Latinoamérica que han tardado varias décadas, entonces esperemos que el de México no dure tanto. Y mientras tanto, sepa la población que mientras sigamos aquí, podrán contar con los jueces para que se resuelva conforme a derecho.
Pues ojalá, nuestros mejores deseos de que la justicia finalmente sea la que reine y que no sea utilizada para fines particulares ni intereses de grupo. Gracias, juez federal Eduardo Osorio, juez en materia penal y muy prestigiado. Digo, no, por si que usted no le toca decirlo, pero nosotros sí sabemos de su trayectoria y agradecemos mucho en nombre de este programa y de su participación y pues le deseamos lo mejor.
Muchas gracias a ustedes. Estoy a sus órdenes. Saludos a Cabo.
Ya, gracias.
Que el próximo programa sea presencial por esas tierras benditas.
Estaremos encantados. Por lo menos con la brisa, ¿no? Nos compensamos. Gracias.
Hasta luego. Gracias.
Vamos a Querétaro. Él es juez federal, como le digo, en materia penal, y había sido famoso porque se atrevió a suspenderlo de la prisión oficiosa, y ya lo dijo, ¿no? O sea, hay que analizarla con calma esta entrevista, y la tendremos más adelante ahí en capovisión.tv, chéquela, porque pues es un juez, él lo dice, no nosotros qué vamos a saber de tantas cosas, ¿no? Nosotros tenemos la obligación de transmitirle a usted lo que se está diciendo, lo que está pasando. Y pues también a veces, como decíamos, somos objetivos y a veces no tanto, porque yo creo que todos tenemos nuestro punto de vista, ¿no? Vamos a la pausa, Magdalena, y comentamos con más. Ya nos pasamos un poquito. Regresamos con Los Cabos a la Carta en breve. No se vaya.
Los Cabos a la Carta con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
Since 1996, J&J, La Casa de la Mano, it's the place for the best and most famous mojito on the planet. Our classic margarita and mezcalitas in all flavors are delicious. J&J, La Casa de la Mano, it's your Cuban place in Los Cabos. We're downtown, Madero Street, Cabo San Lucas. J&J, La Casa de la Mano, where life is short and pleasure is forever.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-146-0294, celular 624-147-0812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo.
Diariamente sin costo.
Suscríbete sin costo.
Soy Luisa y Yalinay me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género.
Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá.
El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión de viudez.
El INAI me sirve.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Repito, para que quede muy clara nuestra posición, no vamos a permitir ningún desarrollo minero, inmobiliario o de cualquier otro tipo que atente contra el medio ambiente y contra nuestro recurso natural más valioso, que es el agua. Podrán ser legítimos propietarios de la tierra, pero no son dueños del destino o del futuro de las próximas generaciones subcalifornianas. Seguiremos atendiendo con lo que podamos y hasta donde podamos el gran rezago de vivienda acumulado por décadas en nuestra entidad. Y haremos causa común con el proyecto anunciado por nuestra presidenta electa de iniciar en el municipio de Los Cabos el gran programa nacional de vivienda. Una extraordinaria noticia para Baja California Sur. Ratifico nuestra posición inquebrantable de apoyar al ciudadano presidente Andrés Manuel López Obrador en el impulso de darle una nueva visión a la justicia en México. Estamos de acuerdo en la reforma judicial de este país, totalmente de acuerdo, que hoy violentamente irrumpieron en el Congreso. La derecha violenta sacó realmente su cara real. Siempre la derecha, siempre los conservadores han sido los que han violentado, humillando al pueblo de México, tratando de humillarlo por siglos. Esa derecha que hoy se revuelca, se revuelve, se anida como víboras ponzoñosas en contra del pueblo de México, no pasará. El pueblo tendrá la razón histórica para también transformar la justicia en México.
Bueno, ese es obviamente un fragmento del discurso, bueno, del informe, el tercer informe del profesor Víctor Castro, aunque creo que esta sección, este breve fragmento, pues es un mensaje político, pero pues lo iremos viendo en estos días de programa, cuáles son los puntos más destacados de su gestión como gobernador en la media península sur, ¿no? En Baja California Sur, sobre los avances en diferentes rubros, ya lo platicaremos. Pero bueno, interesante, Magdalena, lo que compartió este juez federal de materia penal, porque pues tocó temas que creo que son muy delicados y muy importantes en cuanto a la prisión oficial, que es parte, no es en esta reforma, pero en otra de las 18, bueno, de las 20 reformas de las 18 constitucionales, esto de la prisión oficiosa. Si tú tienes algún problema fiscal, no pagaste o tu contador le falló, pues vas para adentro, mano. Sería muy grave. Vamos a esperar qué pasa con esta. Y también la otra, seguramente, de la autonomía, la desaparición de los organismos autónomos.
Mira, yo creo que hay que tomar y hay que aprender, hay que informarse. Y me refiero, cuando digo a tomar, no es a brindar, sino que a tomar la iniciativa, a reeducarnos en todo esto para poder tomar decisiones y no caer en errores. Hemos cambiado a partir del día de hoy y tenemos que aprender a leer de nuevo las líneas de las leyes y las normas que nos rigen. Y no podemos flaquear, tenemos que seguir trabajando y tenemos que reinventarnos, ¿cómo no? Hay que evolucionar, es lo que toca. Es lo que toca y es lo que votó la mayoría, y pues tendremos que adaptarnos, nos gusta, a unos sí les gusta y a otros no nos gusta, pero pues la realidad es que como mexicanos tenemos que jalar parejo, no queda de otra. Pero mira, mientras todo esto sucede, mientras el mundo entero reprueba y ve los peligros de la reforma judicial, que pues ya están aquí, pues, Nicolás Maduro felicita a México y todavía le dice, lo logramos.
Híjole, pues yo no sé. Vamos a ver, va a estar por aquí. Van a estar por aquí en la toma de posesión seguramente, pero no creo que quiera estar porque creo que tiene una orden de aprehensión Nicolás Maduro. Y ojalá no se les ocurra invitar a Daniel Ortega de Nicaragua, ¿no? Y bueno, y en noticias ya más recientes, pues ya se dio a conocer por parte de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quienes serán ahora los titulares de adivina a quién rescataron.
A ver, sorpréndeme una vez más.
Para el Infonavit, pues nada menos que, no podía decir brillante porque no lo fue, director de Pemex, ¿te acuerdas? El exdirector de Pemex, Octavio Romero Lapesa. Va a ser el director del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. También Efraín Morales López va a estar al frente de la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua, que también se esperaba mucho este nombramiento.
Claro.
Y por otra parte, en cuanto a la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente, o sea, Profepa, se designó a una mujer, a Mariana Boy Tamborrell. Y estos son tres de los que se están nombramientos. También hubo 11 nombramientos que incluyen a Rommel Pacheco Marrufo como director general de la Comisión Nacional de la Cultura Física y Deporte. Bueno, que no nos enfrentaron otra vez a la corredora, a la pues de buen gusto, ¿no? Porque se va en primera clase y come en buenos lugares.
La señorita Guevara.
La señora Guevara, que dijo, qué bárbaro. Es un papelazo que ahorita no viene al caso ni decirlo, ¿no? Rocío Bárcena será la subsecretaria de Desarrollo Democrático y Participación Social. Bueno, ya ahí vienen una serie de, de puestos ya menos relevantes, pero sí importantes en cuanto a lo que van a hacer. Pero bueno, los más destacados son los que le acabo de dar a conocer. Le repito, en Infonavit queda Octavio Romero, que si no me mal recuerdo era el director de Pemex, porque es Octavio Romero Oropesa. Efraín Morales López, de la Comisión Nacional del Agua, y Mariana Boytan Borrell como la directora de Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que aunque no depende de la Semarnat, pero sí está muy ligada a esta Secretaría del Medio Ambiente. Y Rommel Pacheco, que pues, fue un gran clavadista, ¿te acuerdas de Rommel Pacheco? Pues ahora será a cargo de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE. Ojalá no